Esta es la segunda parte del sermón titulado Restaurando el cristianismo original para hoy, número 5. Bueno, en el descanso estuvimos hablando de la mujer parapléjica, Johnny Irexontada. Ella era una adolescente cuando cayó en un lago pando o sin agua y quedó parapléjica. Pero ella ha vencido todo eso. Y estando en ese tipo de situación, usted está solo. Entonces la canción tiene mucho sentimiento. Creo que este es un buen ejemplo de personas que están por Jesús, no convertidas, pero que viven vidas decentes y Dios honra eso. ¿Quién sabe si alguien así eventualmente será convertido o no? Tiene que haber un buen número de esas personas hoy en día, ¿no cree? Apocalipsis nos dice que 144.000 y una gran e innumerable multitud son convertidos durante la tribulación. Mucha de la gente que está en categorías como esa terminarán siendo parte de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Cuando Johnny, la señora, estaba cantando la canción, dado que tiene uso restringido de sus pulmones, su esposo estaba presionando su diafragma de modo que ella podría alcanzar notas altas. Es una canción maravillosa. ¿Y no es increíble que la podemos escuchar aquí y en todo el mundo a través del Internet? Sí. Es por eso que dije, cuando empezamos esto, que creo firmemente que Dios ha concedido que esta tecnología sea usada para advertir al mundo como un testimonio. Habrán muchas voces saliendo que hacen que esto sea hecho. Necesitamos hacer nuestra parte. Alguien más, quien va a hacerlo, necesita hacer su parte. Mientras prediquen, lo que es verdad va a ser efectivo. Esto puede que no guíe a conversiones masivas, pero Dios no va a hacer algo hasta que Él haya advertido a este mundo. La razón es lo que es que lo que va a pasar va a ser tan absolutamente catastrófico y mundial y de tal magnitud que a menos que haya una advertencia, y Dios siempre es justo y da una advertencia, Él va a asegurarse que todos escuchen, sea que crean, sea que teman, sea que lo rechacen, sea que agiten sus puños ante Dios o no. Creo que vamos a ver una gran obra de predicación del Evangelio, que todo el que conozca la verdad necesita predicarla. Bueno, veamos ahora la línea divisoria, el estar bajo gracia, la línea divisoria de aquellos que están bajo gracia versus aquellos que están bajo ley. Todo el mundo está bajo ley. Veamos lo que hizo esto posible. Encontramos que esto es a través de Jesús, porque el plan completo de Dios es tan grande. Piensa en eso. Vayamos atrás en el tiempo. Póngase en una posición de Abraham cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Él le dijo a Abraham en la noche y lo sacó y le dijo: cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Él miraría allí y vería las estrellas y por supuesto eso fue algo increíble, de pie allí en la noche viendo las estrellas. Dios dijo: así será tu simiente. Eso significa la finalización del plan de Dios con todos los hijos espirituales. Piense de lo que es esto hoy. Podemos descargar fotos de galaxias de 13 billones de años. Podemos verlas en gran detalle. ¿No es eso un testimonio de Dios? Sí. Todo eso se centra alrededor del plan de Dios y va a Jesucristo. Para ejecutar esto, el Dios creador, el Señor Dios del Antiguo Testamento, llegó a ser Jesucristo y llegó a ser un hombre, por el mismo propósito de ir a través de lo que Él hizo para redimir a la humanidad. Eso muestra el amor del Padre, porque Él dio al Hijo. Muestra el amor del Hijo, porque Él estaba deseoso de hacerlo. Él colocó su vida. Él sabía todo lo que iba a ocurrir porque Él dio todas las profecías que describen cómo iba a ser eso. Vayamos al libro de Hebreos y vamos a leer en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el verso 9. Hebreos capítulo 2, en el verso 9, dice así: Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte. No podría haber muerte más grande que Dios en la carne, y solo su muerte, porque Él fue el Creador, sería el sacrificio para pagar por los pecados de aquellos que se arrepienten, los cuales serán casi toda la humanidad. Sigamos leyendo. Para que, por la gracia de Dios, algo muy importante, lo más profundo que podemos experimentar en nuestras vidas, leamos, que por la gracia de Dios, Él mismo pudiera probar la muerte por todos. Esto es fantástico. Luego dice que Él fue hecho carne y sangre para ese mismo propósito. Veamos cómo lo describe Pablo. Recuerde esto, que todo, desde Romanos 2 a 8, habla de arrepentimiento, perdón, la gracia de Dios, la justificación de Dios. Vayamos a Romanos 6, porque aquí está el punto central. Romanos capítulo 6, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Romanos 6, en el verso 1, dice así: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Piense en esto. Tenemos la bendición, el privilegio y oportunidad de ir a Dios en cualquier momento que pecamos y arrepentirnos y tener esos pecados perdonados. Pero no salimos y pecamos y volvemos y decimos, Dios, perdóname. ¿Qué tan malo puede ser su pecado? Vea el pecado de David y Betsabé con Urías Elitita, su esposo. Bastante terrible. Sigamos, verso 2. De ninguna manera. Nosotros, quienes morimos al pecado, eso es lo que es. Nosotros morimos al pecado como la motivación de nuestras vidas, porque sin el Espíritu de Dios, nuestras vidas están literalmente caminando en pecado. Todo originado en la mente, llevado en acción por lo que hacemos. Si no es llevado en acción, aún es en nuestra mente. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pecado? ¿Qué debe ser cambiado? La mente y el corazón. Sigamos, verso 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en... Aquí la palabra griega es eis, movimiento, en... Sigamos, que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Es por eso que Pablo dijo que cuando el pecado revivió, yo morí. Él murió al pecado. Él murió en el bautismo. El pacto que tenemos con Dios es tan profundo porque Dios el Padre, el soberano del universo, está tratando con nuestras vidas. Tenemos que hacer un absoluto compromiso de pacto con Dios que implique nuestras vidas y todo sobre eso. Sigamos leyendo, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo. No es tan solo un ritual, es el bautismo aplicado a cada uno de nosotros cuando somos bautizados. Leamos. A través del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Aquí está lo que pasa cuando somos bautizados. Dios hace esto espiritualmente, y hay significado en eso, porque después del bautismo, Dios da el Espíritu Santo con la imposición de manos. Ese viene directamente de Dios el Padre y Jesucristo. Leamos, verso 5. Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, eso es lo que simboliza el bautismo. Usted es unido a la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que la muerte de Cristo es aplicada personalmente a todo el que se arrepiente y es bautizado. Personalmente aplicada a usted, a mí y a todos aquellos quienes lleguen a ese arrepentimiento y bautismo. Aquí está la promesa, el otro fin de esto. Recuerde, Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Leamos. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Vida eterna. No es una religión donde se disciplina usted mismo y se hace mejor. Esto es para vida eterna. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos dirige, nos guía. Dios trata con nosotros, nos corrige, nos perdona. Pasamos por muchas cosas difíciles, justo como la canción, sola, sin embargo, no sola. Aquí está lo que es. ¿Y ahora qué hacemos? Leamos, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. No es un bang, está acabado y es hecho instantáneamente, y todo está bien, no hay nada que hacer. No, tiene que caminar en novedad de vida. Su vida tiene que ser cambiada. La ley de pecado y muerte en usted, especialmente la ley de pecado, debe ser vencida en el interior por el Espíritu de Dios. El cuerpo de pecado está en la mente. Leamos. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Si está esclavizado, está sometido. Si está bajo ley y pecado, el pecado gobierna sobre usted. Algunas personas van a extremos más grandes que otras. Recuerde el hombre que secuestró a esas tres mujeres, en Cleveland y las mantuvo como esclavas sexuales. Un niño sobrevivió, pero el secuestrador hizo morir a otro niño golpeando el vientre de la madre. Ninguno de los vecinos sabía. Él era tan bueno en su fingir que todos pensaban que era un buen hombre. No entendían la depravación de su mente y lo que estaba haciendo. Finalmente fue atrapado y sentenciado, y se colgó en la prisión. Algunos pueden preguntar si eso era su obra o la de alguien más, pero no obstante, dado que los hombres no ejecutarían lo que Dios dice que deben ejecutar, él tuvo que hacerlo pasar porque eso era muy horrible. Esto es lo que usted pudiera decir algo horrible, pero instructivo acerca de cuán mal, cuán horrible es la mente humana. El mal siempre está allí. Aquí está lo que Dios hace. Usted entierra el viejo ser pecaminoso en la tumba acuosa. Dios lo une al sacrificio de Cristo y su muerte. Su sangre perdona sus pecados. Dios los borra y los pone tan lejos como el oriente está del occidente. Sin embargo, su compromiso en ese bautismo es tan grande que usted sabe que es una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero usted ha sido resucitado de la tumba acuosa. Si usted fuera mantenido bajo agua, usted moriría literalmente. Sigamos leyendo, verso 7. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Es por eso que usted hace este compromiso de pacto con Dios y sabe que le cuesta su vida. En intercambio por eso, Dios perdona sus pecados, le da su Santo Espíritu. Usted camina en novedad de vida. Ahora tiene la obra de crecer, cambiar, vencer, su mente llegando a ser espiritual en vez de carnal. Esta es una tarea de vencer. De eso se trata, Romanos 7. Note las promesas aquí. En el verso 5 dice, seremos en la semejanza de su resurrección. En el verso 6 dice, no pudiéramos ser esclavizados para pecar. En el verso 7 dice, muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Ahora, leamos el verso 8. Sigamos leyendo. Verso 8. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es vida eterna. Sigamos. sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Su único sacrificio fue el único sacrificio por todos. Sigamos. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. Note lo que deberíamos hacer, porque cuando comienza, esto es tan solo el inicio, no es el final. Leamos, verso 11. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado. No más va a planear y pensar, pecar, practicar, ejecutar lo que sea que pueda hacer. Sigamos. Pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, luego nuestras vidas giran en torno de Dios el Padre y Jesucristo. Nosotros estamos en ellos. Es por eso que tenemos que orar a diario, porque estamos hablando con Dios, estudiando la palabra de Dios. Así Dios habla con nosotros. El Espíritu de Dios nos guía. Puedes revisar la serie de sermones de cómo usar el Espíritu Santo. Esta le dice cómo recibir el Espíritu Santo y luego cómo usar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obra esto en su vida? Lo hará. Dios está vivo, su Espíritu es poder. Y este nos guía, este nos dirige. Debemos crecer en gracia y conocimiento. Crecemos en el conocimiento de Dios, entendemos más de la grandeza de la gracia de Dios para nosotros y su plan para nosotros que cuando creímos la primera vez. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. ¿Cómo hace eso? Piensen esto, cuando sea que venga el pecado. El pecado aún se va a originar en su mente, porque aún tiene la ley de pecado allí. Pero Dios le ha dado el poder de vencerlo. El pecado va a venir del mundo a través de ver u oír. El pecado va a venir a través de otras personas. Pero no vamos a dejarlo invadir nuestras vidas para obedecerlo. Aquí está lo que dice Santiago concerniente al pecado. Vayamos allí, a Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 13. Santiago, capítulo 1. Y leemos desde el verso 13. Dice, que ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios. Porque Dios no es tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie con mal. Él coloca delante de nosotros opciones, vida y muerte, bendición y maldición. Note el proceso del pecado, y esta es la clave. Cuando aprende cómo acortar este desarrollo por oración, o rechazando el pensamiento, o saliendo de la situación, lo que sea que pueda hacer, veamos cómo viene el pecado. Leamos, verso 14. Pero cada uno es tentado cuando es llevado y es seducido por su propia lujuria. ¡Ding! ¡Oh! Es una buena idea. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Y luego eso progresa. Leamos, verso 15. Y después que la lujuria ha concebido, es decir, hay pensamiento sobre eso, hay reflexión sobre la situación. Hay un pensamiento de lo que va a hacer. Sigamos. Da a luz al pecado. Y el pecado. Entonces, en cualquier punto a través de la línea, usted puede cortarlo, resistir la tentación, sacarlo de su mente. Puede ponerlo a morir y no hacerlo más. Hay mucha gente, de hecho millones, quienes están enganchados a la pornografía. ¿Qué es lo primero que necesitan hacer para detener ese pecado? No vaya al sitio web. No vea las revistas pornográficas en el supermercado, porque están allí. Todas las revistas diseñadas para mujeres están justo en las cajas. Resista, no sea tentado. Alguien me escribió y dijo, Me mantengo entregado a ver pornografía y sé que tengo problemas conmigo mismo y problemas con Dios. ¿Qué hago? Le dije, no vaya al canal o al sitio web, ni siquiera lo prenda. Ese es el primer paso, porque si lo prende tan solo va a decir, oh, estaré unos pocos minutos. Y luego termina siendo horas. Y luego termina con su mente toda desordenada, con toda la pornografía viajando en su mente a alta velocidad. Si es tentado, póngalo a morir, no sea seducido y se deje llevar. Si lo hace, no deje que la lujuria conciba. Si concibe, incluso en el último minuto, pare. Apliquemos esto a David y Betsabé. Ambos estuvieron envueltos, pero Dios mantiene a David responsable. ¿Sabía ella que su esposo se había ido? Claro, sí, a la batalla. ¿Sabía ella dónde estaba el pórtico del rey en la cima de su techo? Sí. ¿Y dónde puso la tina? Bien justo debajo del pórtico del rey. Entonces ella tuvo su parte y David, obviamente, tuvo su parte. Él miró allí y la vio y dijo, ¿quién es ella? Envió a uno de sus siervos para traerla. David podía haber dicho, oh no, es la esposa de otro hombre, ey, me voy de aquí. No. Cuando el siervo llegó, dijo, el rey la ha invitado. Ella podía haber dicho, oh, qué pena, mi esposo está en la batalla. Dígale al rey que aprecio la invitación, pero creo que es mejor que permanezca en casa. No, ella fue a él. A esa edad en la vida, usted sabe lo que va a pasar. Entonces, el pecado es concebido. Y es más, en el caso de ella, realmente ella concibió. ¡Qué problemón! Oh, hagamos otro plan. Vamos a cubrirlo. Traigan a Urías Elitita aquí. Y Urías, estoy seguro, dijo, me pregunto por qué el rey quiere verme. Entonces, David lo alimentó y lo emborrachó y dijo, vaya a casa y esté con su esposa. Urías dijo, no, no puedo hacer eso, porque mis tropas están afuera en el campo. Entonces, el único recto en todo esto era Urías. Usted sabe el resto de la historia. David pensaba que después que Urías muriera, todo estaría bien. ¿Y qué pasó? Dios envió a Natán el profeta y él dijo, tú eres aquel hombre. Esto muestra el proceso del pecado. ¿Y cómo vencemos? De eso se trata todo. Entonces, cuando la tentación venga, volvamos a Romanos 6. Y leamos en el verso 12. Romanos, capítulo 6. En el verso 12. Dice. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Córtelo, acábelo ahí. Asimismo, no sean sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Esa es la solución de esto. Es algo personal entre usted y Dios, porque Dios le ha dado el Espíritu Santo. Él le ha dado la oportunidad de tener sus pecados perdonados. Él le ha dado el poder de su Santo Espíritu para vencer. Pero usted tiene que ejercer esas opciones. Dios no va a dejar de hacerlo por usted, porque Él quiere que se ejercite a la justicia. Él quiere que ponga a morir todos los pensamientos de vanidad y pecado, al traer todo pensamiento a cautividad a Cristo. Esto es alcanzado por oración, arrepentimiento y rendirse a Dios. Sigamos en el verso 13. Asimismo, no sean sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Porque en el mundo esto no puede pasar. Leamos. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley. Como todo el resto de la gente lo está. Esto no tiene nada que ver con la observancia de los mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es el amor de Dios. Debemos ser perfeccionados en el amor de Dios. Leamos. Porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Lo que quiere decir que usted ha sido justificado, ha sido bautizado, tiene el Espíritu Santo de Dios. Él le ha dado las herramientas para vencer, de modo que eso, el pecado, no gobierna. Esto no dice que no pasará, porque algunas personas, después que son bautizados, se preguntan por qué aún tienen ese pensamiento. Bien, eso es porque necesita arrepentirse de eso. Necesita hacer las cosas para sacarlo de su mente. Eso es vencer. Eso es solo alcanzado por gracia. ¿Cómo intenta el mundo vencer el pecado? Por ejemplo, con un pecado de adicción. Ah, bueno, si es adicto a la heroína, entonces cambie por otra cosa, tome lo que sea, metadona, pero no lo pare. Usted puede vencer y parar con el Espíritu de Dios y con sus leyes escritas en su corazón y mente. Eso es un proceso, y de eso es lo que está hablando aquí. Sigamos, verso 15. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? Eso muestra la lucha que está allí. Todos aquellos que están bajo gracia están directamente bajo la soberanía de Dios el Padre y Jesucristo, con el Espíritu Santo. Colectivamente, cuando venimos juntos, somos miembros individuales de la Iglesia. La Iglesia no nos hace rectos. Dios con su Espíritu nos hace rectos. Reunirnos en el sábado para aprender la palabra de Dios es algo importante, porque Dios pone su presencia en el día sábado. Su presencia está en la Biblia. Y cuando venimos juntos con el Espíritu de Dios, entonces llega a ser un evento tremendo para toda la semana. Dios está aquí en compañerismo con nosotros. Estamos en compañerismo con Dios. Su palabra está enseñándonos. Estamos escuchándola, estamos siguiéndola. Cada sábado tenemos algo que va a tener lugar. Recuerde la carta que escribí acerca del Espíritu Santo de Dios. Dios el Padre y Cristo haciendo su morada en nosotros, en nuestras mentes y corazones. Esto es bajo gracia. Dios no va a hacer esto para gente en el mundo pecando activamente. Dios no va a hacer esto para gente en el mundo que son hacedores de buenas obras. Hacer bien no cambia el corazón. Puede estar haciendo bien, entre comillas, pero no ser convertido. Eso es lo que significa estar bajo gracia. Usted está directamente bajo Dios el Padre y Jesucristo, porque tiene el Espíritu de Dios, del cual los dos componentes son el engendramiento del Padre y el Espíritu de Cristo, en su mente y en su corazón. Crecer, cambiar y vencer, y todas esas cosas son parte de llegar a ser más convertido, desarrollando el carácter de Dios y esperando la resurrección.